¿Sabes qué? Creo que es hora que vuelva a Rock and Radio. Así que vamos con Andy.
Buena gente, ¿cómo le va? Bienvenidos. Yo, primero que todo, quiero también presentar a la persona que tengo a la derecha, que siempre estuvo con nosotros, pero ahora tenemos el honor de tenerla en el micrófono. Clara.
Hola, gente. Bueno, es mi honor presentar al que tengo a la derecha, rey de la montaña de Merlo, padre de dos, experto en peces y en taekwondo. ¡Dain!
No era necesario que revelaras tanto, ¿no? ¿Por qué no me ponías en Google Maps ya que estaba?
¿Sos padre de dos peces que practican taekwondo? Sí.
Ahí está. Yo me quedaría con esa versión. ¿Cómo anda, gente? Tanto tiempo. Ahora vamos a hablar un poquito, pero primero voy a presentar, si puede hablar por la risa, a mi amiga Ayu.
Hola, gente, ¿cómo están? Sí, ya me estoy empezando a reír, pero bueno, no quiero arrancar sin antes presentarle a nuestro estimadísimo miembro de esta radio, ahora emergente estrella del stand-up fandomero de nuestro país y videogamer de siempre, Agus.
Gracias, Ayu, gracias. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Volvimos a Vaca Radio, está de vuelta y también está de vuelta Caronte. Iba a hacer un chiste sobre que Caronte es pelado, pero me di cuenta de que en realidad el único varón de esta mesa que tiene el pelo donde lo tiene que tener es Andy. O sea, no puedo hacer más de esos chistes. Así que aquí está Caronte.
Pero yo arranqué, así que volvió.
Sí, volvió. Más o menos, todo vuelve.
Y presento a Andy, que creo que estaba estudiando algo.
Sí, dejalo, no.
¿Qué estabas estudiando, Andy?
Y seguimos estudiando, lamentablemente.
Bueno, hemos vuelto, gente. Ha vuelto Vaca Radio después de tanto hacerse robar. No hemos recibido un montón de mensajes.
Sí, y amenazas.
Amenazas, sí, de todo. Con las más impactantes teorizaciones acerca de nuestra desaparición. Ajá. La mayoría de las cuales son ciertas, pero bueno, no importa. No, estamos acá de nuevo en este proyecto que tanto nos gustaba hacer y a la gente también le había gustado.
Sí, la verdad que sí. La verdad que todos queríamos volver con este proyecto, pero bueno, distintas situaciones y distintas enfermedades se suscitaron en nuestras vidas, enfermedades muy serias de las que no podíamos escapar.
Sí. ¿Qué te pasó? Ébola no.
Hablando de no poder escapar, a mí me liberaron ayer. Yo estuve preso 4 años en un gulag en Siberia. Por eso estoy así.
Sí.
Me mató. Estoy muerto. Bueno, justo ayer terminé mi sentencia de que estoy
bien, o sea que estás liberado.
Yo estuve 4 años encerrado practicando en un kumité, siendo entrenado por Jean-Claude Van Damme. Sí. Y el que me asesoraba era Tong Po. Esto es solo para entendidos.
¿Golpeaste muchos pitos?
Sí.
Ay, yo me estoy perdiendo.
Golpeé un montón de pitos.
Después te mostramos el video de la técnica de Jean-Claude.
Ay, por favor. Bueno, ¿de qué te escapaste, Andy, vos?
Tuve una enfermedad muy seria que de la cual sigo peleando, que es la estrepitosa caída hacia los 30, pero bueno, estoy empezando a recuperarme un poco.
Entonces yo mejor no digo nada.
Al menos no experimentaste la otra caída, que experimentamos todos nosotros.
Esa viene después.
No te preocupes que después de los 35 se pone peor.
Ay, 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 qué momento.
Ay, qué feo.
Tú sí que sabes, Caronte.
Bueno, y aprovecho para darle de nuevo la bienvenida a Claire, nuestra nuevo miembro de Vaca Radio. Claire.
Hola.
¿Es verdad que sos la hija de Caronte que creció?
Sí, sí, rápidamente.
Todavía recuerdo su el informe sobre cine, sobre literatura de terror.
¿La verdad?
Sí, sí.
La hemos tenido varias veces.
No lo recuerdo.
Yo vagamente lo recuerdo.
Era un informe.
Pero vos eras verde y claro. Andy tenía cabeza de cocodrilo.
Bueno, a ver, lo importante es recordar que ha habido un montón de personas que colaboraban con la radio, un montón de personas que hicieron posible Vaca Radio durante muchísimo tiempo y hoy en día muchas de esas personas siguen con nosotros.
Quiero detenerme especialísimamente en Jorge de Venezuela, alias Yonenki. Tuve el placer de recibirlo acá en Buenos Aires hace relativamente poco, vino a pasear. Un amor de persona él, su familia, Chibi, la esposa, por supuesto. Chibi. No, la verdad la pasamos bárbaro. Un genio total. Así que todo nuestro saludo para él. Lamentablemente ustedes chicos no lo pudieron conocer porque vino por muy poco tiempo.
Es verdad.
Pero un fenómeno.
Nos enteramos fenómeno. Que Val la pasó bárbaro, así
la
que
pasó
bueno.
Genial, así también... que bueno, y a Vic M3 de México que todo el tiempo estuvo ahí sosteniendo la vela con los programas anteriores. Totalmente. Siempre preguntando, siempre ahí, muy interesado. Y bueno,
gracias a nuestros espíritus acompañantes.
Totalmente. Sí, sí. Y a toda la gente que estuvo preguntando. Ahora, bueno, vamos a dar un poco los lugares en donde estamos.
Sí, porque obviamente, bueno, después de todo este tiempo, obviamente que el medio ha cambiado y, bueno, hay algunas sorpresitas en el formato y ahora les vamos a dar entonces los datos oficiales como para que puedan seguir en contacto con Vaca Radio.
Entonces, se pueden comunicar con nosotros en www.vacaradio.com.ar, también en nuestra comunidad de Facebook, Vaca Radio. También nos pueden buscar por Twitter, @vacaradio14. Y por qué no, mandarnos un mail a vacaradio@gmail.com.
Viste como los tiempos van cambiando, algunas cosas cambian, otras no tanto. Pero bueno, seguimos con la música nosotros y con nuestras recomendaciones personales.
Exactamente. Bueno, vamos a empezar... Qué honor, qué responsabilidad el primer tema de esta nueva etapa. Vamos a empezar con un tema que se llama Megitsune de la banda Baby Metal, de la cual estamos hablando al final del tema.
¡Vamos!
¡Ah! ¡Yamato Nadeshiku! ¡Onda! ¡Cambar!
Y ahí escuchábamos Megitsune de la banda Baby Metal, una banda que está muy de moda hoy en día y que acaba de empezar. Baby Metal pertenece a una discográfica que se especializa en emplear a chicas que estén en la secundaria. Pero bueno, el tema es que estas chicas ya no están en la secundaria. Generalmente lo que le pasa a estas chicas cuando salen de la secundaria, ¿ok? Como esa chica en el episodio de Los Simpsons, le sacan el trabajo, ya está, gracias, nos vemos.
Alias se gradúan.
Claro, se gradúan de la universidad, por si no. Y, pero no, estas chicas le siguieron, les extendieron el contrato, podría decirse. Siguen trabajando porque la verdad Baby Metal es una re banda. ¿Qué onda con el nombre de la banda? ¿Por qué Baby Metal? Ahí usa, ¿ves algo de eso?
Porque eran chiquititas.
Porque eran chiquititas, porque acaban de empezar.
Bastante chiquititas. Claro. No, sí, sí, no, en serio, de edad, bastante chiquititas.
Aunque el manager dice que tuvo una revelación divina. Que soñó que un ángel bajó del cielo y le dijo, ponele Baby Metal a la banda, capo.
Y empezó a hacer plata. Eso le dice.
el género musical, aparentemente, según ellas, es fusión idol metal. ¿Entendés?
Hay un tema, un dato interesante sobre esta banda, es que filmaron un video para poner en YouTube de las reacciones de los fanáticos de la música pesada cuando ven videos de estas
chicas
primera vez.
¿Se vuelven cutes? Sí,
sí. Varios rompen los monitores. Y
ah, no, no, no les va.
Y algunos
están al, sí, al vikingo promedio.
Y al no. vikingo promedio de... habría que estudiarlo.
A mí lo que me llama mucho la atención, para que no se lo pierdan, que también lo vamos a compartir a través de las redes sociales, que de toda la información que dio Dandy al principio, es el video de esta canción. Es un terrible video, muy bueno, que además tiene que ver con toda la onda como muy tradicional y esto de los kitsune, ¿no? Que son los zorros que cambian como de aspecto. Así que no se lo pierdan, que seguro lo vamos a estar colgando en la página también.
Bueno, vamos a recordar que, porque no, esto no lo dijimos, estamos haciendo un podcast de música anime, de J-pop.
¿Qué?
Bueno, vamos a asumir que hay gente que no sabe qué hacíamos y que, ¿verdad? Pero pueden recurrir a los programas pasados, algunos de los cuales después del 5 o 6 ya son recomendables. Pero bueno, J-pop, J-rock, anime, cosas de internet, videojuegos, manga, friqueadas, varias, ¿está? Con lo cual vamos a empezar en este preciso momento.
Bueno, ¿qué se viene ahora? Una de estas cuestiones que estábamos comentando antes, ¿no? Antes nosotros hacíamos informes de series, y a lo mejor estas series que vamos a comentar hoy son series que la mayoría de la gente ya conoce o que han tenido contacto con esta serie. Entonces, simplemente sobre esa serie que ahora vamos a decir, ¿cuáles vamos a plantear como un debate? ¿Sí? O sea que no vamos a dar toda la data sobre la serie, pero estamos hablando nada más ni nada menos que de la serie Shingeki no Kyojin o
Attack on Titan.
O todas las versiones de la traducción.
Oh, I really love Attack on Titan, guys.
¿Cómo dirían las versiones de YouTube? Shingeki no Kyojin, sabemos que es una serie que tuvo muchísimo, muchísimo éxito en Japón. Entonces la pregunta acá, que la tiramos a la mesa para que todo el mundo opine, es ¿por qué Shingeki no Kyojin pegó tanto? ¿Qué opinan ustedes?
A ver, en principio yo podría decir que es como una fusión de muchos éxitos anteriores.
Opa, interesante.
Sí. Me van a tirar con algunas cosas, pero yo
veo... preparo, a ver, un vaso.
Sí, dale, dale, empecé a preparar. Yo veo, porque digamos, la temática es un poco como medieval, sí, fantástica, y tiene ese algo, no es steampunk exactamente.
Bueno, bastante,
pero,
steampunk.
Bastante steampunk.
Bueno, pero sí, no del todo diría yo, pero tiene como esa una tecnología de un mundo alternativo, ¿verdad? Esa, sí, esa sí, forma de colgarse con los cables y demás. Que explican en cada corte, ¿no? Que está muy bueno.
Que está también diseñado.
Bueno, todo eso yo le veo mezclas de... Y acá es donde, ¿no?
Donde van a empezar a volar los vasos.
Va en la tradición de Lodoss War. En empieza con la... No, Pokémon, ¿cómo es?
Pongo cara porque no vi los dos vos. Y me encantaría poder mandarte, no sé...
Al carajo. Lugar,
pero no la vi, así que fui.
Yo simplemente como para, digo, reafianzar los datos de por qué, ¿no? Digamos, el listado cuando hablamos de Shingeki no Kyojin tenemos... La serie para anime, que es la que la mayoría de nosotros vimos. Ajá. Estamos hablando de un manga. Estamos hablando de dos películas que van a resumir al anime. Una que sale en es a fines de este año, en noviembre. Otra que sale el año que viene. También tenemos una versión live action con grandes estrellas de gente que en el mundo del espectáculo ya está muy de moda. Shingeki tiene una novela, tiene varios spin-offs, tiene ovas, tiene un tercer ova que está por salir ahora.
Cuando decís novela te referís al libro, ¿no?
Sí. No telenovela.
¿Cómo pudiste hacerme esto, mi casa?
¿Qué haces besando, Alicia?
A ver, libros de teorías.
¿Qué?
Sobre la mitología de Shingeki no Kyojin es lo último que está de moda según nuestras fuentes en Japón, que son bastante
confiables. Uy, me encantaría leer eso.
Que aparentemente en los konbini, que son estas tiendas así donde se vende de todo, dentro de los mangas, de los libros que salieron ese mes, hay libros donde la gente escribe teorías sobre qué es esto, qué es el muro, qué son los titanes, de dónde vinieron. Todo lo que no se reveló en la serie, la gente lo escribe en libros y están comercializados.
Bueno, a eso ver. Es lo que tiene la serie. Le causa mucha curiosidad a uno. No estoy al día con el manga, pero lo poco que sé saber sobre los titanes, no sé si le vieron las caras, el miedo que meten.
Sí, totalmente.
Excepto esa que es kawaii.
Obvio. A esto se le suma, por ejemplo, también tuvimos la oportunidad de ver el comercial de Subaru.
Sí,
¿no? Sí, muy lindo comercial.
Si no lo vieron, ahora en YouTube, párennos. No, no nos paren. Pero ahora en YouTube.
O sea, el comercial de la marca de autos Subaru. En su versión completa, donde, bueno, el auto pelea contra titanes.
El auto.
Escapa de titanes.
Sí. Escapa de titanes.
Sí, es esa escena. Y en los noticieros, allá en Japón, cuando se empezó a publicitar en la televisión, también se comentó que para el live action iban a utilizar una serie de técnicas que se pusieron a prueba primero para hacer el comercial de Subaru. O sea que los que lo vieron o lo están viendo pueden tener una idea de lo que en teoría el live action nos está prometiendo. Es una promesa.
Promete. Promete bastante.
Lo que pasa, ¿sí? Después también hubo una oportunidad de ver algunos shows en vivo en Japón. Sí, uno de los cuales, cortesía a Sammy, me llevó a mí hace un tiempito, fue una exhibición en versión 3D sobre un edificio muy importante que está en Tokio. Eso no vieron, esos edificios que son todos espejados, de ventanas espejadas, en donde se proyectaba el ataque de un titán real a la ciudad de Tokio. Bueno, miles y miles y miles de personas estuvieron mirando esto también. La presentación del Kohaku, chicos.
Sí,
tenemos que decir
verdad.
Algo de eso, ¿no?
Pese a que el Kohaku últimamente está un poco en decadencia.
¿Qué es el Kohaku?
El Kohaku Utagasen es la competencia de fin de año de musical que hace la televisión oficial japonesa, la NHK.
Un evento grosso, sí, importante. Sí,
importantísimo.
Pero más que el bailando.
Musicalmente como que estaba un poco dando que desear últimamente. Esperemos que este año remonte un poquito.
Podemos mencionar otras curiosidades como un acto de fin de año de... Creo que era Jardín de Niños, donde los niños bailaban el opening de Shingeki, versión completa.
Es
cinco
verdad,
minutos,
¿no?
De algo.
Es verdad.
Era muy impactante. Sí. Sala de cuatro.
Retiro a mis hijos de ese jardín.
Y yo también.
Yo los inscribo, chicos.
Yo también. No sé qué onda.
Yo creo que no debe haber más vacantes para un jardín así hoy en día.
Quiero decir que tenían los trajes.
Explota el jardín.
Los uniformes.
Tenían
sí.
Los, estaban uniformados. Y también había algunas personas que estaban comentando en internet que me metían japoneses, que incluso hay gente que tiene toda la colección del manga que ha seguido un mensaje del mangaka, del creador, en cada una de las primeras letras del manga, de cada manga que iba saliendo, que finalmente terminó siendo a mí me gusta mucho el soba, el fideo soba.
Ah mira
vos,
impactante,
de que suponete que iba a salir algún misterio que la gente quería saber y al final era solamente.
Cuando seamos invadidas por fideos soba, ya...
Ahí nos vamos a dar cuenta.
Fideos soba gigantes. Sí, sí. Hace muy, muy poquito, este mes de octubre del 2014, donde estamos grabando el programa, uh-huh. El mangaka, Hajime Isayama, no sé si lo dijiste, Ayu, dijo en una entrevista que posiblemente queden aproximadamente 3 años para que finalice el mismo.
¿3 años?
Sí, tenemos 3 años... Lo cual le pone, está bueno porque son 3 años, es un montón, pero también le pone un coto, digamos, para que no se vuelva un Naruto, ¿no?
Sí, bueno, Naruto también ha puesto de esas cosas.
Eso dice
las ha violado
ahora, sí.
Una y otra vez. Esto le da tiempo a Eren Yeager a irse a otra aldea.
Naruto nos ha violado a los fanáticos una y otra vez.
A mí me llama la atención, por ejemplo, a ver, lo digo como para que ustedes. Amiga X que se va a Japón, ¿no? Volviste y, uy, mira, ya, yo te traje un recuerdo de Japón, qué sé yo. No sé qué es, mírenlo.
A ver.
Es de Shingeki.
No es un pontero, Lazo.
¿Es un tampón?
No, no. No.
Tiene forma. De
tiene
tampón.
Forma, pero no lo es.
¿Es una goma?
No, lo probé y no borra ningún lápiz.
Pero es de Shingeki.
¿Es un stylus?
Tampoco.
Me imagino que después vas a subir una foto.
Por supuesto, voy a subir una foto de lo que estamos hablando.
Pero ¿sabés lo que eso nos está haciendo adivinar?
No sé lo que es. Quisiera que ustedes lo sepan. Porque la verdad es que a este punto, llegar a que el recuerdo de Japón, Shingeki, pasa a ser una imagen, está como groso. Antes era Kitty, capaz que ahora es Shingeki.
¿Y no le puedes preguntar a tu amiga? A tu amiga tampoco.
Lo ponemos en las redes sociales para que adivinen de qué se trata los oyentes.
Por favor, porque mi amiga tampoco lo sabía. Me dijo, es algo de Shingeki, a vos te gusta Shingeki, así que te va a gustar.
Wow, gracias.
Bien, bueno. ¿Alguno, Andy, Clerk, por qué opinan? Volvamos a la pregunta no inicial que habíamos marcado. ¿Por qué pegó tanto Shingeki? ¿Ustedes qué les parece?
Y no sé, tal vez un poco eso de que habíamos hablado, ¿no? Del tema de que Japón es una isla y cómo ellos están aislados, podríamos decir, adentro del muro. También es interesante un poco el tema que plantea la serie con el ejército, uh-huh. ¿no? Los chicos que se meten en el ejército. Yo la verdad es que no sé tampoco el qué tan famoso era el manga en su momento, porque la verdad es que, perdón, ¿no? Pero los dibujos son terribles, horribles.
Creo que eso igual contribuye a la atmósfera.
Yo no sé, porque todo. A mí en el caso del manga me es muy difícil sentir ningún tipo de empatía por los personajes.
Es difícil distinguir a los titanes de los otros personajes.
También. Y a los personajes entre ellos también.
Es difícil distinguir los trazos del dibujo.
Yo creo que mucho del éxito se debe a esta tendencia que tiene Japón de ser atacada por monstruos.
También, obvio.
Que bueno, que obviamente yo lo cuento como un chiste, pero todo viene de una tradición un poco más seria que está involucrada con la bomba atómica.
Y por los terremotos, ¿eh?
También terremotos, bomba atómica, terremotos, tiene todo un historial de desastres que es muy desafortunado, pero creo que, ya deprimí toda la atmósfera, creo que tiene mucho que ver con el éxito de este tipo de productos. Después está mi otra teoría, que es que Shingeki no Kyojin es propaganda neonazi. Bueno, los personajes, ¿quiénes son los personajes más capos? Son
todos los capitanes.
Claro. Se manejan hablando en alemán. Y bueno, mira, ¿quién es el personaje más popular de la serie? ¿Quién es?
Levi,
ok. Imagínatelo a Levi, ok, con el pelito así corto. Agregale un bigotito. Agregale un bigotito abajo de la nariz. ¿A quién se parece?
Bueno, todos sabemos.
Ok,
pero...
caso cerrado, me imagino, ¿no?
Sí, pero es muy interesante. Por ahí hicimos una referencia de cómo lo sienten los japoneses, pero también la serie transmite una sensación de terror, de desesperación que transmite cada uno de los personajes que va viviendo en ese momento. Con lo cual se puede sentir mucho cada uno de los capítulos, y una serie que hoy por hoy tiene 26 capítulos, me parece, sí. Y que te transmite esas sensaciones, yo creo que es muy interesante, y así que invito a todo el que no la haya visto, que se acerque y la vea.
Que deben ser uno o dos a esta altura, pero véanla.
Suponemos que sí, obviamente que esperamos los próximos productos, en el mes de diciembre está saliendo el OVA, bueno, número 3, que es la historia de Levi, de quien hablamos recién, vamos a ver que...
Su lucha.
Sí, su lucha. La lucha de Levi.
Levi es Levi, ¿verdad?
Sí, Levi. Levi, bueno, es un personaje. Siempre pasa con los personajes de animes que tienen nombres así medio ingleses que nadie sabe bien cómo escribirlo.
Totalmente.
Killua Sol Diek o sí. Killua Saor Diek, no sé cómo sea que lo escriban. Y bueno, a Levi le pasa eso.
Bueno, no, lo que sí no podemos negar es que obviamente Shingeki no Kyojin ha sido un gran, gran fenómeno, no solamente en Japón, sino en otros países del mundo también. En Latinoamérica ha tenido mucho éxito.
Perdón, y también invitamos a que todos pongan sus opiniones de por qué creen que Shingeki pegó tanto. En cualquiera de los medios virtuales.
Este debate, obviamente, que claro, no termina acá. Así que bueno, vamos a escuchar entonces el famosísimo opening Guren no Yumi ya, de Rivo y su banca Link Horizon. ¡Vamos!
We'll be right back.
Acabamos de escuchar de la banda Linked Horizon el tema Guren no Yumiya, opening 2 de la serie Shingeki no Kyojin.
Opening 1.
El 2 es más alemán todavía.
Más alemán todavía, entonces tiene razón. Opening 1 de la serie Shingeki no Kyojin, de la cual estuvimos debatiendo un poco el bloque pasado. Estaría bueno recalcar que el compositor de la banda se llama Rebo, un personaje bastante...
Rebo.
Los Rebo.
Como el peluche Rebo que tiene a Sammy.
Peligro sin Vaca Radio. Peligro. Los Rebo. Los Rebo. La comedia.
El compositor Rebo es un hombre bastante, bastante misterioso, diría yo. Nunca lo vi sin lentes.
No, jamás.
Nunca lo vi sin lentes.
Hizo colaboraciones con mi amor Yuki Kayura.
La novia.
Este compositor empezó realizando música doujin para algunos videojuegos y actualmente se encuentra con el opening de Sailor Moon.
Ya lo hizo,
¿no?
Mira. Muy buen tema, Guren no Yumiya.
Antes
la
que
verdad
nada,
que...
tienen que ver un video de YouTube que parodia este tema poniéndole subtítulos, digamos, castellanizando lo que dice en japonés, pero cualquier cosa.
Ahí.
Es muy gracioso.
Me gustan esas cosas. No, decía que el tema este, Guren no Yumiya, es excelente. A mí me encanta, no lo puedo parar de cantar en la cabeza. Pero, ¿vieron el videoclip?
Sí, obvio.
Es no, una bosta.
Yo no.
Y aparte son todos feos.
Ah, sí, tenés razón, sí.
Son muy feos.
Bueno, pero a mí me gusta porque está muy relacionado con la serie. Me gusta cuando los videos tienen mucho que ver con la serie.
Claro, más con el manga, no por los feos que son.
No, no, pero entiendo lo que dice Agus. Es como que le faltaron unos pesos a la producción.
Sí.
No, sí, tiene un
falta Capuzotto.
Un poco de razón.
Sí, falta
un
bajo profile. Sí, sí, es verdad. We'll be right back.
外した瞬間その先へ行くのなんて簡単なのにどうしてお前は目をそらすんだろう。
Bueno, en este bloque yo le pregunto a ustedes, ¿en qué andas, Paca Radio?
Bueno, yo, no sé ustedes, yo ando jugando a los jueguitos. Es un hobby nuevo que tengo. ¿No? Está muy bueno jugar a los jueguitos. No, no es nada nuevo, muchachos. Estoy jugando ahora al Persona 4. Pará, porque quiero leer el nombre en japonés. Persona 4 The Ultimax Ultra Suplex Hold. Persona 4 The Ultimax Ultra Suplex Hold, que es el segundo videojuego de pelea de la saga Persona.
Qué casualidad, Abu, yo estoy viendo el anime del Persona 4.
No lo puedo creer, estoy seguro de que ahí está leyendo una de las novelas del Persona 4.
Esto no fue una jugada preparada, ¿no?
Para nada.
Y
Andy, ¿vos qué estás haciendo con el Persona 4?
Y yo estoy rejugando el Persona 4 original.
Ajá.
Porque me agarró una nostalgia bastante grande.
Así que bueno, vamos a hablar del Persona 4. ¿Les parece, muchachos? Primero que nada, vamos a aclarar que el Persona 4 es un videojuego de la compañía Atlus que vio la luz en el año 2008. ¿Qué estaban haciendo ustedes? ¿Qué estaban haciendo en el año 2008? Yo estaba jugando al Persona 4.
Yo no sé, estaba empezando la facultad.
Yo estaba en Japón, chavos,
cállate. Ay, ¿verdad? ¡Qué horror! Para
hecho,
la PlayStation 2.
Estaba en Japón en el 2008 mirando ese primer anime feo del Persona 3.
Uy, ¿cómo se llamaba? Oh, estaba...
Trinity.
Era... Trinity. Sí, Trinity Soul. Sí, qué atentado contra los derechos humanos.
Gusto.
Muy bien, Persona 4 de la saga Shin Megami Tensei Persona. Y rompió todo. Persona 4 rompió todo, se convirtió en el juego más popular de su saga.
Rompió nuestra paciencia, podríamos decir.
¿Por qué decís que rompió nuestra paciencia?
Que llega un momento en que uno tiene que sentarse y decir, bueno, muchachos, tenemos que pensar una historia nueva.
Bueno, ok, pero estoy hablando del Persona 4 que salió en el 2008. ¿Por qué fue tan exitoso? Yo creo personalmente que fue porque tenía una historia muy interesante. Y tenía, lo más importante para mí del juego, personajes reales. Cuando yo veo un producto con pibitos de anime, nunca me puedo identificar con ellos. Siempre parece que vienen de otro mundo, gritando, saltando, poniendo caras. Los personajes del Persona, especialmente del 4, son muy reales. Y eso es lo que mucha gente destacó sobre el juego. Por ejemplo, vamos a hablar... porque el juego gira alrededor de los problemas reales que tienen estos chicos. Por ejemplo, hay uno que se llama Kanji, que constantemente... tiene problemas, lucha contra su sexualidad, ¿no? Cree que puede ser gay, no sabe si lo es, le gusta un chico, después le gusta una chica, después, no sé, otro de los chicos tiene el problema de que quiere ser gracioso todo el tiempo y eso le impide tomarse las cosas en serio. Creo que por estas razones se convirtió en uno de los juegos, bueno... Se convirtió en uno de los juegos más jugados de PlayStation 2. Ganó miles de premios, sí, sobre todo en la revista.
Yo les hago una pregunta. Igual, a mí lo que más me llama la atención es, más allá de la historia, que el juego está bueno y todo, ¿por qué explotó tanto el merchandising y los productos? ¿No? Porque a mí me da la sensación como que siempre se repite lo mismo, pero en distintos formatos.
Pasa que también tiene muy buenos personajes. Entonces, por ejemplo, para hacer un anime ya tenían... todo
claro,
hecho.
Cancha libre.
No tenían nada más que, no sé, inventar un nuevo opening.
Simplemente animarlo. Básicamente.
Antes de discutir el porqué del boom, vamos a hablar de cómo llegó el boom. Porque este juego salió en 2008 y por un par de años, nada, estaba el juego nada más. Hace relativamente poco, en el julio del 2012, salió la adaptación de este juego para la consola PlayStation Vita, que se llama Persona 4 The Golden. Siempre pone nombres raros. The Golden. The Golden what? La puta madre. Pero bueno, The Golden. Y a partir de ahí, ametralladora de títulos. Ya sea juego, novela... Mira, tenemos de todo.
Creo
tenemos.
Que igual el anime salió antes del Golden, el primer anime.
Ah, el primer anime sí. Pero el primer anime es algo que uno puede esperar generalmente,
sí,
cuando sale un juego exitoso. Esta es una serie de cosas que realmente yo jamás, cuando jugaba este juego, me hubiese esperado que salgan. Sobre todo porque los juegos de Persona suelen ser bastante austeros.
Sí.
Suelen ser bastante... Si bien tienen tramas complicadas, suelen quedarse en eso, en ser ese tipo de juegos. Tenemos dos juegos de pelea. Ya uno me hubiese parecido imposible. Dos. Uno salió en el 2012, el Persona 4 Arena. Y en el 2014, este año, de hecho hace una semana, salió el Persona 4 Arena 2.
Perdón, ¿son solo los personajes del 4 o es que hubo un rejunte de los otros como para vender algo más?
No, o sea, generalmente el juego está y sigue la trama del 4. Aparte, eso es importante, sigue la trama del juego. Generalmente los juegos de pelea son, che, acá están, mátense. No, este juego tiene trama, tiene historia. Mete personajes del videojuego Persona 3, pero claramente el 4 es lo más importante. El 3 estaría en calidad de fanservice, porque tenés a los personajes del 3 crecidos, que es algo muy lindo de ver, que desde Rugrats, que no ocurría.
O Digimon.
Claro. Bueno, entonces tenemos dos juegos de pelea, los Arena. Después, ahora está por salir en diciembre de este año el Persona Q Shadow of the Labyrinth. ¿Vieron algún video sobre ese?
Obviamente.
Es un juego con los personajes de Persona 4 y del 3 en modo chibi.
¿Sí?
Sí.
¿Algo más?
Súper tierno.
Sí, algo más. Tenemos el año que viene va a salir el Persona 4 Dancing All Night.
Los invito a buscar el trailer de ese juego.
Un videojuego de baile. Sí, sí, sí. Un Persona a Persona Revolution. Y ahí ya no entiendo nada. ¿Qué está pasando? No lo rechazo porque me encanta ver a los personajes en ese tipo de situaciones ridículas. ¿Ok? Y no es que me van a arruinar el juego que ya jugué. El juego que ya jugué ya está, ya lo tengo. Ya.
No dijiste lo mismo cuando viste el anime.
Ok, ahora vamos a hablar de eso. Pero me parece muy raro que dé para tanto. Animes, tenemos un anime del Persona 4, un anime del Persona 4 The Golden, que sigue o ya terminó.
Terminó hace 2 semanas más o menos.
Terminó hace 2 semanas, que se centra en la pelea contra los Shadows, ¿no es así?
No, te estarías equivocando. El anime en un solo capítulo resume todas las peleas con los Shadows en una escena de un despilfarro de dinero en efectos especiales nunca vista antes. Donde después nos enteramos, viene como una sucesión de varios capítulos de relleno, podríamos decir, donde uno dice, bueno, está bien. Siempre es divertido ver un capítulo de relleno.
Claro.
Lástima que este anime tenía que ver con un personaje nuevo del Persona de Golden que genera menos empatía que no sé qué.
Quería poder hacer esta nota sin mencionarla, pero sí. Un personaje nuevo incluido en el Persona de Golden que se llama Marie, que bueno, destruyó lo que me acababa de mencionar de la serie. Es un personaje de anime, un tsundere cualquiera, salido de Haruhi, no real, que crea situaciones irreales, que sí, ya nos tiene las pelotas llenas. ¿Qué?
¿Qué te pasa con Naruto?
No, pobre Naruto. Naruto es genial. Bueno, como decía, cuando una serie es todo relleno, ¿el relleno es relleno? O si pasase algo importante, ¿qué sería el relleno?
Ay, me encanta esa filosofía, Otaku.
¿Eh?
Es una buena pregunta.
Es una muy buena pregunta. Aparte de todos estos videojuegos que he mencionado, también hay mangas, obviamente. También hay novelas.
Y no te olvides que va a salir un OVA más. Con otro final que planteaba Persona de Golden, que no lo vamos a contar acá.
No, queremos hacer la nota libre de spoilers. No. Mira, no me he acordado lo de Loba. Muy interesante. Hay un musical también en el 2012 que vio la luz. En el cual el protagonista es Toru Baba. Toru Baba es el nombre del actor. Perdón, lo tenía que decir. Y ¿vieron que en el Persona vos siempre le pones nombre al protagonista? Sí. En el musical, el público le pone nombre al protagonista.
Muy bueno.
Eso es muy copado.
Un detalle muy interesante.
Un detalle muy copado.
Estaría bueno también remarcar que ante este éxito del Persona 4 también hicieron lo que muchos fans estaban esperando, que fue, si bien no un anime completo, una o dos películas del Persona 3.
Claro.
Tres películas. Creo que la tercera no salió todavía.
Pero está como bueno recordar que a esta empresa parece que le está costando bastante dar la vuelta a la página y seguir con un proyecto nuevo.
Claro, recién presentaron un trailer del Persona 5. Que es bastante vacío, no se ve mucho, pero se sabe que dentro de 1 o 2 años vamos a tener Persona 5. ¿Y qué? ¿Pasará lo mismo que esto? ¿Eh? ¿Será como Evangelion? Porque esto me recuerda a Evangelion a mí. Todos estos videojuegos, series, novelas que están saliendo me hacen recordar mucho a Evangelion. Así que bueno, ya saben, si quieren jugar un buen juego, si tienen acceso a una Vita, pueden jugar al Persona de Golden, que sí, es un muy buen juego, aparte de la tarada esta que no me banco. Y si no, jueguen al viejo, PlayStation 2, ¿quién no tiene una...?
Bueno, muy bien, excelente informe, Ayu. La verdad, la pasamos lindo escuchando acá esto. Y bueno, vamos a la música.
Dale.
Vamos a escuchar el tema Super Drive de Matsushita Yuya.
A bailar.
Okay.
Bueno, acabamos de escuchar Super Drive de Yuya Matsushita.
¿Cómo es? ¿Yuya Matsushita o Matsushita Yuya? Y acá Yu me va a explicar cuál es la diferencia entre las dos cosas.
No, la diferencia es que algunos artistas, como para ponerse el nombre, para ponerse el nombre artístico, se ponen en el orden occidental, nombre, apellido. Pero los japoneses se llaman por apellido.
Salvo que sea en la lista del colegio que es apellido nombre. ¿Decías?
Bueno, esta es una canción que salió en su single del 2011. Super Drive del mismo título. Este es un artista, digamos, relativamente joven que no es muy conocido en Japón.
Bombonazo.
Un bombonazo.
Yuya, nombre de pibe joven.
Y sí. Lindo.
Tiene 24 añitos.
Bueno, las chicas del grupo acá están.
Bueno, claro.
Es un chico lindo, sí, hay que decirlo. Pero no es muy conocido. De hecho, el año pasado terminó su contrato con Epic Records, que era de Sony, y ahora saca sus canciones por internet para bajar en iTunes y eso.
¿Quedó colgado de las palmeras?
Y más o menos, porque en realidad este, digamos, es un artista, podríamos decir, que saca bastantes temas, pero lo que hace mucho son musicales.
Y altos doramas.
Sí, doramas buenísimos, súper recomendables.
Caronte le gusta, sí, Caronte sí. Le gusta.
Qué lástima sí. Que las señas y los comentarios que te recibo en el auricular de Caronte claro. No salen al aire. Lo único que les voy a decir.
Bueno, a Caronte no le estaría gustando mucho si yo llamo.
No, pero Caronte mira uno de esos doramas, así que no puede decir nada. Cuartet. Pero bueno, no, es un cantante que hizo muchos musicales. De hecho, digamos, se volvió un poco conocido en el 2009, cuando hizo de Sebastián Michaelis, el protagonista de Kureishi Tsushi, serie del mayordomo demonio, calculo que todo más o menos.
Yo me imaginaba que me ibas a decir el Conde de Montecristo.
No, ni claro. Los Miserables, hizo de Simba, ni nada para
Los Miserables.
Hizo de Simba en Broadway.
Estuvo en Nueva York un par de años, pero pará, porque este año sí hizo un musical de Broadway.
Habría hecho de Arbusto hizo? En El Rey León. Claro.
¿Cuál hizo de Broadway?
León número 3.
Hombre, Yuya.
No, uno que se llama In the Heights, que es gracioso porque es un musical sobre latinos viviendo en Nueva York. Entonces hablaban un poco de castellano, bueno, eso es simpático. Pero aparentemente lo que él dijo es que se fue de esa compañía porque le exigían cierto número de singles que tenía que sacar por año y
digamos, no le cabió.
No le cabía, no, con los proyectos que tenía él. Eso, bueno, hizo el debut musical en el 2008 y bueno, tiene la verdad que algunos temas muy divertidos, aparte es muy buen bailarín.
Muy.
Los shows están muy divertidos para ver.
Retomo un segundo lo que decía Dai mientras escuchábamos el tema, que tiene que ver también con esta canción en particular. No es que todas sean, pero tiene como un estilo K-pop, que por ahí es un tema que nosotros no tocamos tanto en Baca Radio, pero que hoy en día está muy de moda también, incluso en Japón. O sea que también, bueno, es como una melodía pegadiza, ¿no?
Sí, sí, que hace mucho énfasis en la presentación, en las luces, en la coreografía y la musiquita, bueno, la musiquita...
Queda relegado, sí, a un segundo plano, digámoslo así elegantemente.
Bien, vamos a las noticias.
Las noticias.
No me digas.
Baca Radio.
Bueno, todo programa de radio tiene que tener su sección de noticias.
Por supuesto.
Así es que importantísimo. Baca Radio, como históricamente las tenemos, vamos a retomar ese.
Espero que Asia no nos haya decepcionado y que haya juntado. Miren, todo este tiempo, Dain, tenés
los
que tener.
Chinos lo dejé un poco tranquilo para el primer programa, pero hay cosas bastante impactantes para que. Pero en fin, bueno, vamos a empezar con las noticias.
Dale.
Los creadores de la película de Mortal Kombat están preparados.
¿La vieja?
¿Las primeras?
Sí, sí.
A la mierda.
Sí, sí. Y de una serie de televisión que yo al menos no recuerdo.
¿Es caradura?
No sé, debe ser muy clase B.
¿Serie de televisión?
Bueno, están preparando una película del juego de Tetris.
¿De? Con trama.
Sí, sí.
Con trama, claro. Bloque 1 le dice a bloque 2.
Claro.
Bueno, el Tetris es una buena idea que no tenía argumento, digamos. Es el juego ruso de Tetris.
Sí.
En la película.
¿Filmada en Rusia?
No, esperamos que no sea lo mismo. Lo único que se hace es una película de ciencia ficción. Aparentemente va a ser una analogía del tipo: una persona que tenía su vida desordenada y la tiene que ordenar.
Mí va a ser como Tron.
Pero bueno.
Hablando, viste que del Tetris se dice que es como la vida. Del Tetris.
¿Cómo es?
Porque tus aciertos desaparecen y tus errores se van acumulando.
¡Ay, no!
Es muy bueno.
Es muy bueno.
Creo que mi vida acaba de cambiar.
Ese fue Caronte.
Ese era Caronte.
Bueno, la productora es Three Show Entertainment.
Impactante.
Impactantísimo. Bueno, a ver, vamos a un poco unas noticias de ciencia.
Dale, ¿de ciencia? ¿En Baca Radio?
Me interesa.
¿Ciencia? ¿En Baca Radio?
Sí, tiene que tener unas noticias de ciencia. En fin, científicos del MIT, que es el Massachusetts, Agus lo dice.
El Massachusetts Institute of Technology.
Exactamente. Que salía en la serie B, Invasión Extraterrestre.
Bueno, ahí ya no te puedo hacer la segunda, pero supongo que sí. No, eso de... yo no existía.
Y de la Universidad de Harvard, que siempre aparece en estas noticias, crean un sable de luz.
¿En
serio? ¿Sabes? Creo que vi algo de esto.
Sí, pero así, o sea, un sable de verdad corta, sí, sí, sí. Digamos. No hace la luz y no, para jugar.
Por ahora no cortaría.
Pero el tema es que no tiene un tubo.
Claro.
Ah. O sea,
no te atraviesa.
Ok. Costó $500,000.
No es una linterna, digamos.
Claro. Estaba pensando cuál podía ser la innovación.
Claro, pero... la linterna, ay, no te toca la luz.
Ok. Bueno, okay. Bueno.
Todos los sables láser que hay ahora son juguetes y tienen un tubo que se prende luz.
Este claro. No tiene tubo.
Esencialmente no es un verdadero sable láser porque si no hay un láser involucrado.
Si le pegás algo relativamente...
Se rompe.
Si se parte.
El sable.
Claro, exactamente. Bueno, lo que habrían hecho es solidificar los fotones. ¿Viste que los fotones no...?
Sí.
Sí. Se habré pensado en los fotones.
Por supuesto. Pero los enseño siempre.
Ahí no la estaría teniendo clara con los fotones.
Photon Man.
Espera, vamos con otra de ciencia a ver si me dan la segunda, por favor. En Marte.
Sí.
Avistan un semáforo. Y una bola perfecta.
¿Qué?
Lamentablemente no sé por qué, pero me importa más la bola perfecta.
Yo estoy interesado en el semáforo.
Ahí está en búsqueda de la bola perfecta, por eso.
No puedo negarla.
Está la sonda. Anoten 80. Está la sonda Curiosity sacando fotos en Marte. Y hay mucha gente investigando al detalle todas las fotos.
Y sí. Esas fotos hay que investigarlas al detalle. No,
un pseudo periodista que es el responsable del sitio YouTube Alien Art TV.
¡Apa! Pseudísimo.
Ciencia, bueno.
Wow.
Encontró que hay una foto que hay una piedra que es casi igual a un semáforo. Pero bueno.
Mira.
Bien, chao.
Te juro que hace poco estuve hablando del Curiosity en una clase en sexto grado.
¿En serio?
Sí.
Muy bien ahí. Bien, ahí.
Bien. Tengo fuentes.
Bueno, ¿qué más?
No me dijiste nada de la bola perfecta igual. Pero
es una piedra, o sea, eso, no, si están esperando algo más, olvídense.
Eso es más importante en realidad, porque el semáforo es como, okay. Pero una bola perfecta, la naturaleza, bueno, sí crea bolas perfectas.
El tema
sí
es que la NASA informó que sería una bola de apenas milímetros de tamaño.
Ah, ahí en ese caso no
sería tan
bueno. Y ahí cambia todo.
Bueno, la otra noticia...
Yo ya sé cuál es.
Ya encontró ahí su bola perfecta. Expertos del Pentágono contrataron al creador del videojuego de Call of Duty.
¿Qué?
Como asesor de guerras del futuro.
No, qué hijo de puta. Parece un capítulo de South Park.
Hay una oficina. O sea, tienen presupuesto, ¿no? La verdad que tienen presupuesto.
Yo diría más que te sobra la plata, ¿no?
Hay una oficina que es el.
Para, póngame al corriente un segundo de qué es el Call of Duty.
Call of Duty es un videojuego de guerra.
Sí. Básicamente.
El más popular de todos.
Muy realista. Muy, con mucho detalle.
¿Pero guerra común o guerra espacial?
No, guerra común. Guerra aunque
en escenarios ficticios.
Hay ediciones en las que sí, se pone medio futurista, pero sí es famoso por ser realista.
Ah, ok.
Claro. La oficina esta es el Atlantic Council. Y el creador del proyecto, Steven Grunman, se le ocurrió la idea viendo a su hijito jugar al Call of Duty.
¡Qué ternura!
Y el tipo dijo, esta gente sabe mucho más que nosotros,
claro,
en prever escenarios.
Oh, mi hijo mata chinos con mucha más eficacia
acaba
que
de
los soldados.
La tecla, el pibito estaba jugando en un juego que era una guerra de Estados Unidos contra China en el 2025.
¿En serio? ¿Pero qué arman? ¿Como un simulador?
¿Es un juego como el Counter-Strike?
No, digo esta gente.
La idea es prever qué guerras podrían llegar a ocurrir para prepararse.
Ok, oh, wow. Eso sí es medio diabólico.
Bueno, así funciona el mundo, estimado amigo. Bueno, el soundtrack de la serie de anime Madoka, que tanto le gusta a Ayu-chan, va a tener una gira orquestal en Japón, porque la música está... Caronte, me pitaste pulgar arriba. La música está a cargo de quién puede ser, Yuki Kajiura.
Sí, qué bueno.
¿Pero sabes con quién va a tocar?
Fito Páez.
No va a tocar.
¡Calafina!
Con el coro filarmónico de Tokio y con la orquesta de cámara de Tokio.
¿Sabes lo que va a hacer?
O sea, no, hablando en serio, imagínense el prestigio que tiene Yuki Kajiura. Han pasado años de que nosotros grabamos Vaca Radio y esta gente no dejó de trabajar con nosotros.
No, la verdad que no.
Fue creciendo profesionalmente.
Por supuesto.
Pero bueno, es una buena noticia.
Sí, increíble.
Y otro testimonio del increíble éxito que tuvo Madoka.
Sí, sí, que es una serie muy recomendable. Vamos a hacer un informe.
Sí, sí, dale.
Bueno, ¿qué más? Sasae-san celebra su 45 aniversario.
¿Ese había sido el primer algo?
No.
¿Qué era? Era algo de viejos.
Sí, era...
El más largo, el
viejito.
Más viejo.
No, ese es el otro que no me acuerdo el nombre. Sasae-san cumple 45 años, lo cual no es poco.
No.
En el gremio del anime. Narra la vida de una familia japonesa con personajes de mediana edad. Sasae Isuno es la protagonista. Bueno, es para recordar, son series clásicas que recomendamos que tengan un acercamiento porque, bueno, no es todo como ahora.
Yo te conté el detallecito del horario de Sasae-san, lo que dicen los japoneses.
¿Cómo es, Abel?
Sasae-san, históricamente, no sé si en este momento, se dio siempre los domingos a las 7 de la tarde. Y como los domingos a las 7 de la tarde, al igual que ustedes compartirán con nosotros, es la hora del bajón en cualquier país, porque al día siguiente es lunes y hay que ir a trabajar y a estudiar, los japoneses lo identifican con el mismo momento y le dicen Sasae-san no Yutsu, que es como la melancolía de la hora a la que dan Sasae-chan.
Ah, tiene esa frase y todo.
Ya, ya forma parte del lenguaje. Sí.
Bueno, ¿qué más? ¿Crean un peluche de Pikachu?
Pásame el micrófono.
Vuelve a
usar. Crean un peluche de Pikachu en
como dice Caronte, ya había.
En tamaño y peso real.
Lo del peso puede ser novedoso.
No, ¿y por qué? ¿Qué hicieron? Esperá,
¿cuánto pesa vos?
Y es que ya hay tantos.
No.
¿Te crees
no,
que
no,
me
no.
sé de memoria? Esto es un insulto.
Dale.
Dato del Pokédex. ¿Cuánto pesa y mide Pikachu?
No.
Bueno, pesa 6 kilos y mide 0.4 metros, o sea, ajá, 40 centímetros.
Ay, 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 como un, sí, un gato.
Sí, como un gato de 40. Sí,
no,
sí.
¿Qué?
¿Y 6 kilos?
Pero 6 kilos, bueno, el tema es que se unió la empresa con una.
que hace peluche, no te bajoné, pero la, más o menos como un gato.
La tienda se llama Beams. ¿Saben cuánto sale el peluchito este?
Pero,
17.000 yen. O sea,
$170.
$56 al cambio de hoy. No acá por Argentina, ¿no? Digamos.
Acá Pikachu.
Una, actualmente una pequeña fortuna, ¿verdad?
Pikachu parece un bicho bastante simple, pero en realidad el diseño que tiene es bastante complicado. Si uno lo dibuja mal, queda horrible. Y si uno lo dibuja bien, queda muy lindo. Por eso los peluches.
¿Vos cómo lo dibujas?
Suelen ser feos.
No, a mí me suele salir muy flaco, por ejemplo, Pikachu cuando lo dibujo. Y queda feo. Los peluches suelen ser feos, pero los que están bien hechos quedan muy lindos.
Bueno, esto va a ser oficial, así que. Y aparte va a pesar lo mismo que Pikachu, ¿no?
Yep, es un Pikachu de verdad.
Bueno, antes hablábamos de Shingeki no Kyojin. Hicieron una encuesta en Japón para determinar entre 20.000 japoneses cuáles son los personajes más populares.
Ajá.
El primero ya lo dijimos, ¿cuál era, Claire?
Adolf.
Levi.
Levi. Levi.
Para mí es Levi.
Ok, Levi.
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 Sí,
Levi,
me encanta.
Sí.
Es medio francés.
Puso unos Levis nuevos que me compré en Estados Unidos.
Después viene Eren Yeager y Ewen Smith ocupa el tercer lugar.
¿Eren Yeager? ¿Quedó segundo?
Sí, sí, sí. ¿Cuál les interesa saber? Porque
Armin.
Armin, por
Armin
favor.
Armin está cuarto.
Ah, bueno.
Quinto, okay. Mikasa.
Qué raro, ¿no?
Sí, sí.
No es rarísimo.
En fin.
Nah, menos mal.
Ok, sí, menos mal, pero me parece rarísimo que
no,
Mikasa
y
no esté
¿cómo
segunda?
Se llama el gracioso, el loco.
¿Qué?
El de los lentes. El otro del ejército. El que hace los experimentos.
¿Krillin?
Es una mujer.
Ah, es una
ella, ella, bueno.
Es una mujer y no figura en la encuesta.
No, ¿cómo no? ¿En serio?
No. Si la hicieron entre 20.000 deben haber unos bastante.
Bueno, antes de escuchar más música, vamos a una última noticia. En Japón crearon un libro de recetas de cocina.
Ajá.
Para preparar con condones, preservativos.
¿Qué? ¿Para usarlos como utensilio?
No, usados no.
No, por eso es una cuestión de reciclaje.
No, hay una... That was gross.
Sí, ¿por qué?
Dude.
No vuelvo a comer en Japón.
La cara de Claire. Bueno, no, no. Aparentemente no se estaría usando mucho el preservativo en Japón.
Y no, bueno, ellos tienen problemas en la tasa de natalidad. Bueno, ¿cómo van a usar condón?
Como parte. Bueno, pero dice la noticia que son uno de los países que más fabrica, lo deben exportar.
Por export, porque.
Por export, bueno.
Y es que siempre hay de anime.
Como parte de esta campaña, sacaron este libro de recetas con, por ejemplo, algo que vi es el rol de sushi.
Sí.
Todo metido, o sea, dentro del preservativo. El libro aclara que no te tenés que comer la goma.
Ah, ¿no? Menos mal.
Ay, pero, ay, ay.
¿No le quedará un poco de olor así a.
Y sí.
A látex.
A látex.
¿No?
Sí. Y depende cuál sea, por ahí viene uno especial. No,
bueno,
no.
No sé. No hacemos el Bueno, seguimos con la música.
Por favor, te pido.
Ahora vamos a escuchar Boys de Ai.
でも wanna be free。一人でも味をにその矢を放てるの相手の立場になって考えればいいそうでしょうねそうでしょうあと一言葉で通じなくても話し合えばいいのに心っていつも後からついてくる矛盾と言い訳もっと
この世界へ暗闇を抜けて、あの太陽のように、愛愛愛愛があれば、互いに愛があれば、愛愛愛愛があれば、愛愛愛愛。今日も誰かが誰かのせいにしてる、素直になればいいのに仮面をかぶってる、私のせい君のせい、そんなことどうでもいい。 Let it go, just let it go。 不安も孤独も憎しみも悲しみも喧嘩もやめて、仲良くすればいいのに、みんなが幸せになればいいのに。 So the show、 oh, 過去には戻れない、もっと愛愛愛愛があれば、互いに愛があれば、愛愛愛愛があれば、愛愛愛愛を広げて、今この世界へ暗闇を抜けて、でもまた傷つくのが怖くて、
vamos a escuchar entonces el tema Boys del artista Ai, una artista nacida en los Estados Unidos pero criada en Japón, que debutó artísticamente en el año 2000. Se caracteriza por el estilo R&B, hip hop y pop. En su dorama, y acá voy a necesitar ayuda a nuestra experta.
Sí, en realidad el dorama no es el dorama de ella, sino que ella hace el tema del dorama, que se llama Yakokan Danza. La traducción ideal sería como la vuelta al mundo con visión nocturna.
¡Epa!
Sí, Yakou Kandansha, que
con
es
dos palabras decís todo eso.
Sí, porque Yakou es paisaje nocturno y Kandansha es vuelta al mundo. Sí, de la autora Minato Kanae. Minato Kanae A ver si Caronte me secunda. Hay una película del año 2008 que está basada en una novela de ella también, que se llama Kokuhaku, Confesiones.
A ver si Caronte empieza... me secunda.
No dije eso, no. Dije secunda.
Ah, gusa.
No,
no me suena, ni por casualidad.
Una maestra empieza su clase de ese día, se enfrenta a sus alumnos de escuela de 13 a 14 años y les dice: bueno, chicos, yo sé que mi hija está, ustedes saben que mi hija está muerta, y yo sé que a mi hija la mató uno de ustedes.
Ah, bien.
tranqui, así empieza.
¿Así tengo que verla?
No, de la misma autora, esa es una película, y de la misma autora después está el dorama, que es este Yakuza en Danza, que también tiene como esta cuestión de que hay un caso y un asesinato al principio, pero en realidad los temas que se van tocando a lo largo del dorama tienen que ver con distintos tipos de abuso en Japón. En el vecindario, en la escuela.
Vos sabés que a mí no me convencés por el lado de la historia. ¿Qué china trabaja ahí?
No quiero decepcionarte, pero no hay chinas famosas. Sí, en Kokuhaku está Matsu Takako, es la protagonista. Alta actriz. Si no la tenés ubicada, googleala. No. Sí. No. Muy bien.
Me gustó la premisa de la serie esa.
De la peli, no te la pierdas. Peli. Confessions del año 2008.
Bueno, seguimos con las noticias.
Sigamos, por favor, de pie.
Bueno, esto es un nexo que nos puede unir con aquella vieja temporada de Baka Radio. Y que es el anime de Haruhi Suzumiya, sobre el que antiguamente habíamos hecho, cuando estaba más vigente, un informe. Aparentemente en el 2015 va a salir un nuevo anime.
¿En
serio? Es muy lindo, muy interesante esto para los fans, porque estuvo, al igual que Baka Radio, estuvo bastante congelado todo con esta serie.
Sí, pero porque por ella tenía un problema de salud, ¿no?
¿Haruhi?
Su sello.
Sí. Todos los fans hicieron una colecta para que se mejore. Sí. Sí, decir la serie.
Hay que investigar en qué habrá quedado la salud de esa mujer. Girano tenía Aya. Mucho talento. Sí,
tiene mucho talento y muchas relaciones con toda su banda, parece.
¡No! ¡Opa! ¡Una bomba tiró Caronte! Remota la daña. Sí, sí.
Bueno, no sería la niña inocente de hace 4 años. ¿Tampoco era? Ah, bueno. Bueno, es un spin. Sí, es un spin-off basado en una historia relativa a la desaparición de Nagato Yuki-chan. No se sabe mucho más, pero bueno, en principio una buena noticia para el 2015.
Mirá.
O sea que Aya Hirano es la Miley Cyrus japonesa.
No quiero saberlo. Si es así, no quiero investigar. ¿Qué más? Bueno, otra cosa. En Baka Radio habíamos celebrado el 35 aniversario de Hello Kitty.
Sí.
¿Qué aniversario es ahora?
El 40 aniversario.
Exactamente. Es el 40 años cumple Hello Kitty. Qué ahora, va. Hace poquito.
Hubo varias noticias girando en torno a Hello Kitty hace poco. Sobre todo sí. Esa que sí, salió sí. Rarísima de que habían revelado que Hello Kitty no era un gato.
A eso me refiero. Hello Kitty parece que finalmente no es un gato.
¿Qué quedó?
Yo creí que habían quedado en que sí.
Sanrio dice que no es un gato.
Sanrio dice que no.
Le dijo a una profesora de la Universidad de Hawái, que es Christine Yano, de ascendencia japonesa,
sí,
que estaba haciendo una presentación en el Museo Nacional de Historia Japoamericana, y le dijo: no te refieras a ella como un gato porque no es un gato.
Mira. Porque está dibujado. Y los gatos son seres vivos.
Para mí que lo malinterpretó algún periodista o alguien.
Después Sanrio sacó un comunicado. Literal dice: Hello Kitty fue creada basada en un gato. Decir que Hello Kitty no es un gato tal vez sería ir un poco demasiado lejos. Es la personificación de un gato.
Está bien, para mí.
Eso es lo mismo que ser un gato.
Sí, para mí también. Condorito no es un cóndor. Garfield tampoco
el
es un gato.
El nombre sería confuso en ese caso. Sí.
Bueno, ¿qué más? En Japón, Burger King está lanzando una hamburguesa de color negro.
¡Ay! También vi el póster.
¡Ay, ay, ay!
Pero no, porque está
yo no
quemada.
Lo vi.
Sí.
Como el bizcochuelo de Caronte.
Está hecha a base de tinta de calamar.
¡Qué ay, rico! Ay, ay.
Es muy popular en Japón, es la Kuro Burger.
Kuro Baka.
Pero hay una versión más oscura todavía, negra como la noche.
Shadow Baka.
Que trae queso negro, pan negro, salsa negra y viene con servilletas negras y cajita negra.
El queso negro nunca fue una buena señal.
Sí. La fecha de vencimiento tiene un año de atraso.
Está podrida. Esa es la versión Pearl.
Qué loco, ¿no? Porque los japoneses son muy obsesivos del tema de, ¿cómo se dice en castellano? La fecha de vencimiento, de cuando expiran los alimentos.
Sí, también te venden sandías cuadradas, digamos. Pero bueno.
No, pero en serio, digo, qué loco que quieran comer algo que tenga ese color. Sí.
Perdón, ¿cuál es el nombre de la más negra?
Pearl, como perla, Pearl.
Rarísimo.
Sí, no sé por qué. Es más que negro. Ya se volvió blanco. Michael.
El perla negra.
Tú sí que sabes, Claire. Michael Jackson. Sí. Oye, seamos políticamente correctos.
Le mandamos un saludo a Michael.
¿Sabías que Michael Jackson había hecho toda la voz, la banda sonora del Sonic 3?
Sí.
Qué loco.
Pero me había olvidado.
Me enteré el otro día.
No borren esas cintas.
No.
Bueno, ¿qué más? Indonesia quiere censurar a Crayon Shin-chan por pornográfico.
No.
Hay cosas que en el mundo no han,
qué feo.
Hay cosas que en el mundo no han cambiado, incluso han ido para peor, me parece.
¿Cómo le van a negar a los de Indonesia el elefante?
Una cosa es ofensivo, otra cosa es pornográfico.
La KPI, que es la institución indonesia que se dedica a eso, le dijo a la cadena RCTI que o lo censura o lo cambie de horario, que lo ponga bien tarde. Por ahora no hubo cambio, pero la noticia es que siguen arremetiendo contra el pobre Shin-chan.
Y la verdad que sí. Igual uno, o sea, se presta para muchísimos chistes, pero son países distintos, es cultura distinta.
Sí, sí.
Es complicado de entender.
Sí, sí. Igual hay en el mundo como una oleada media.
Sí.
Tirando al
control. O sea, me parece bien que el Lolicon lo controlen, pero censurarme a Shin-chan es otro tema.
Sí, sí. No sé qué será de la vida del Lolicon actualmente, pero no le auspicio buen final.
No.
Bueno, la nueva Nintendo 3DS, Agus.
Sí.
Es promocionada por Kiari Pamio Pamio.
Por Kiari, sí. Con un nuevo set de consolas con colores locos muy kiariescos.
Que le podés cambiar la tapa.
Sí, se la podés cambiar. Poner todos los días una distinta, que es algo que nunca había pasado con una consola de Nintendo. Cambiar la carcasa a una consola de Nintendo siempre fue algo de laburito, de desatornillar todo eso, ahora lo puedes cambiar.
Mucho más práctico.
Le mandamos
muy
buenas un beso a Tete, el gran fanático de Kiari.
Las publicidades de Kiari con Mario, con Pikachu, está muy
bien. Tete bailan al ritmo de Kiari. Uh-huh. Bueno, ¿qué más? Hay un manga de Super Mario Bros. Muy popular, que está creciendo mucho en popularidad, que trata sobre la vida de Mario cuando él es anciano.
Ay, ay, ay.
Es el Old Super Mario. Y bueno,
el manga.
Sí, sí. Habla de que Mario llega a la vejez. Ha llevado una. Caronte, no se te escucha y es una pena.
Bueno, lo voy a decir por acá. Y no le sale la jubilación. Sí. Bueno, tenía los años de aporte y esas cosas.
Bueno, pero ahora el gobierno tiene una moratoria. Bueno.
Era fontanero.
Fontanero.
Bueno, la historia cuenta que Mario Bros. Tiene una vida solitaria después de que la princesa Peach se casara con su hermano Luigi.
¿Qué?
Pero Mario se entera que la princesa está muy enferma y corre al hospital.
¡Ay,
¿no? ¡Ay, qué feo!
Y como no puede saltar porque está viejito, se lastima todo.
¡Ay,
¿verdad?
No! ¡Qué drama!
Y bueno, es como media nostálgica la historia.
¡Qué loco! ¿Tendrás que ver con el aumento de la cantidad de personas mayores de 65 años que los target van a cambiar?
No sé, pero los frikis también estamos creciendo ahí.
Bueno.
Bueno, esta es una para mí. En la última Tokyo Game Show, hace poquito,
sí,
estuvo en el stand de Krypton Future Media, que era... ¿Quiénes eran los Krypton Future Media? Los creadores de Hatsune Miku. Bueno, pusieron una estatua de Miku en tamaño real.
¿De quién?
Extraña
¿No existía
que no.
eso?
No había eso ya.
No, bueno, no sé.
Hace poco hubo una en Tecnópolis. Aunque no, por ahí no era Miku.
Hatsune Miku no.
Era parecida.
Puede ser que haya estado un poco mal trazado la escultura. Porque
qué
no.
Qué bárbaro.
Bueno, porque van a salir un par de juegos nuevos para distintas consolas. Y ahí estaba Miku.
La sigue juntando con pala, Miku.
Sí, la sigue juntando con pala. Y otra, ya que estamos en tema, crean un pedal para guitarra,
uh-huh,
para que suenes como Hatsune Miku. Para que la guitarra cante como Hatsune Miku.
¿Cómo
canta la guitarra?
Tocás la guitarra y es Miku cantando. Es una genialidad.
Ah, tu voz se transforma en
no,
la
no,
de
no,
Miku.
Tu voz no. Tocás la guitarra con ese pedal y cuando tocas una nota, es una nota que dice...
¿Y pero qué fonema dice? Do.
Tenés todo.
Do, o sea, la, mi.
Tenés... Aparte, con esta noticia me enteré de que el rango vocal de Miku es la tercera a mi quinta.
Sí, es la que tiene Claire. Sí.
Los fanáticos lo tienen que saber.
Asumo que es un rango muy bueno.
¿Ustedes piensan que cuando nosotros hablamos de Hatsune Miku era alguien totalmente desconocido?
Sí, me acuerdo.
Sí.
un fanático de Dragon Ball Z creó un scouter casero.
¿Que funciona?
Funciona. No, no puede funcionar a gusto porque el ki no existe.
Oh. Me extraña que vos. Me extraña que vos, artista marcial.
Hola de suicidios.
Artista marcial, me digas no, que el ki no existe.
No, Claire, el ki no existe.
El ki sí existe.
Pará, aclarémosle para algún despistado que el scouter es el monóculo cuadradito electrónico. Ajá. Tipo Google Glass que tenía Vegeta en un ojo.
Gracias.
No inventó nada.
Y que medía su ki, ¿verdad? Bueno, este muchacho estaba creando un cosplay y lo hizo con todas las funcionalidades electrónicas. No ganó, dice Caronte, no sé si ganó.
Ganó Hatsune Miku.
Claro.
Qué sorpresa.
¿Qué más? Viene un nuevo anime de Full Metal Panic, se viene en camino.
¿Full Metal Panic?
Full Metal Panic. ¿Te acordás allá lejos y hace tiempo, viste?
Sí.
Rescaté algunas noticias que nos conectan con la dimensión desconocida del pasado.
Qué lindo.
Otro anime de guerra.
Sí.
Es verdad.
De guerra.
¿Qué más? Un manga muy popular conquista a las lectoras japonesas. Es un manga romántico de microbios.
Ay, ay, ay. No existía.
¿Vos
eso?
Habías dicho algo.
¿Vos hablaste de Moyashimon?
Moyashimon era el manga de agricultura en la cual se veían los micrófonos. Pero en los este micrófonos. Caso, los microbios. Los microbios.
Tiene live action y es buenísimo, míralo.
¿Tiene live action? ¿En serio?
Ah, Moyashimon.
Moyashimon. Ah, sí, Moyashimon sacó live action. Sí. En este caso, los microbios son los protagonistas. Tenemos a una euglena, que es una especie de bacteria que es mitad vegetal y mitad animal.
Ay, no.
Que en un laboratorio se personifica en el príncipe euglena. Y tenemos a su pareja, que es un osito de agua, un tardígrado. Una tardígrado mujer.
¿Son eucariotas o procariotas? ¡Ah! ¡Ojo! ¡Son que les digo! Aprobé el secundario, chicos.
Tienen núcleo, así que son eucariotas.
Eucariotas.
Así que bueno, parece que está facturando bastante.
Ya sé que vos lo vas a ver.
Dijiste las lectoras.
Sí, porque es Yosei. La mangaka era investigadora.
Es Yosei, o sea que trata temas serios.
Trata temas serios, sí, es romántico, ¿no? Pero bueno, la mangaka era investigadora, o sea, era microbióloga y a la vez le gustaba dibujar. Metió unos dibujos en una revista y el editor le dijo: che, ¿por qué no haces algo de microbios? Y le fue muy bien.
Wow.
Así que,
eso
¿qué más? Es
innovado.
¿Qué más? Llegando, vamos cerrando ya. ¿Qué más? Se viene una película de Battlestar Yamato por Hollywood.
¿Mira?
En el 2015. En Estados Unidos, esta saga de Leiji Matsumoto es conocida como Star Blazers. Así,
sí.
Así se va a llamar la película, Star Blazer. En algún momento del 2015 nos va a llegar. Y
medio feo que el nombre no tenga la palabra Yamato.
Sí,
siempre lo pensé.
Sí.
Pero a lo sumo Star Blazer y Yamato.
Lo que pasa es que Star Blazer ya también se transformó en un clásico. No nos duele tanto,
sí,
al fanático.
No, bueno.
Es un nombre viejito ya. ¿Qué más? La edición especial de Blu-ray de Pretty Guardian Sailor Moon.
Pretty Guardian.
Sí, Pretty Guardian. Decilo vos.
Pretty Guardian.
Ah, Pretty Guardian, pero generalmente nadie le dice así.
Pretty Guardian Sailor Moon. Crystal. Bueno, trae de todo. Trae una cajita musical que le canta el opening. Trae un anillo.
Chale. No. Ya vamos a hablar de Sailor, ¿eh?
¿Qué más?
Dice que está mejor dibujada, Caron. Un temita, bueno. Lo de la
dibujada. No, en serio, lo importante es que está mejor dibujada. Redibujaron todas las partes que estaban mal.
Mira vos.
Estaban mal, estás reconociendo que había algo que estaba mal.
Había algo mal.
En el nuevo hubo un tema con la animación, sí.
Pero los fans de Sailor Moon siempre reconocemos eso. No somos así. Es una mierda y nos gusta. Es una mierda.
Caronte sería revelado. Bueno, y por último, ¿qué más? Un ingeniero mecánico de la NASA crea una serie de paneles solares para poner en órbita inspirados en el origami japonés.
¿Mira?
Sí.
¿En los pliegues?
En los pliegues, para que... Bueno, porque él cuando fue estudiante fue a Japón, aprendió origami y de esa manera aprendió cómo generar algo en poco espacio y que pese poco.
Ah, ok.
Así que bueno, en fin, estas fueron las noticias.
Tengo como muchas preguntas de adolescentes últimamente que me preguntan: ¿quién inventó el origami? ¿A qué tipo se le ocurrió que miró un papel y lo dobló y de pronto creó el origami?
Tema para otro futuro.
Sí, hace mucho tiempo probablemente.
Sí, muchísimo tiempo. No tengo respuesta.
Bueno, vamos a la música.
Dale, vamos. Sin esperar más, vamos entonces a una banda que ya ha pasado en algún momento por Vaca Radio, pero que vuelve a pasar con el tema Da 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 Da, Radwimps. ¡Vamos!
Acabamos de escuchar Radwimps, banda nacida en el año 2003, pero terminó de pegar en el año 2006. Y uno de los temas que acabamos de escuchar fue uno de los dos temas que llegaron al chart de Oricon. Este tema es de 2011 y tuvo el agrado de ser uno de los nominados para mejor video de rock en el MTV Japan.
Me gusta esta 2011. Banda, Andy.
Muy linda banda.
¿Cómo? Habías declarado tu amor por esta banda en Vaca Radio.
Sí, ay, aparte, bueno, después lo digo. Me pasó algo muy hermoso con esa declaración de amor por esta banda. ¿Contana? Después lo digo. No, porque primero tengo que introducir a mi nuevo amor para que se entienda. Bueno, increíble, pero
para, no. Quiero aclararle al público que Ayu no está de novia, o sea, tenemos que mantener. O sea, con esto que acabas de decir, se nos acaba de ir la mitad de los oyentes. No está de novio, ¿ok? Sigan sintonizando Vaca Radio.
Claro, como todos los años, tengo que tener un amor de mentira. Si tuviera uno de verdad, no
tener triunfamos. Tampoco, o sería dudoso.
No, tampoco.
Bien, mal. teniendo los oyentes.
Bueno, créanlo, ¿no? Hemos llegado al último bloque de este regreso.
Después vamos a sumar los minutos a ver cuánto dio, pero creo que...
Increíble. Bueno, este bloque en realidad está de estreno, chicos. Está de estreno porque en realidad va a ser un bloque especialmente dedicado a la interacción con los oyentes. Obviamente al principio hablamos de que con la explosión y el boom de las redes sociales hoy en día es muchísimo más fácil comunicarnos, por lo cual este bloque al que te invitamos a participar es el bloque oyentes y va a tener una consigna por programa. La idea
hablar
es que
con
nosotros,
el público.
La idea es que nosotros planteamos hoy una consigna, que la vamos a dar ahora, y ustedes pueden mandar la respuesta a la consigna por cualquiera de los medios que nosotros indicamos antes. A ver, Andy, ¿nos recordás por dónde podíamos comunicarnos?
Se pueden comunicar con nosotros a www.vacaradio.com.ar. También nos pueden dejar un mensaje por Facebook en nuestra comunidad, nombre Vaca Radio. También nos pueden mandar un Twitter con @vacaradio14. Y por qué no, también porque siguen funcionando los mails, vacaradio@gmail.com.
Muy bien, por cualquiera de estos medios entonces, vos podés enviar la respuesta a la consigna. La consigna de este programa, la idea es que el programa que viene, el programa número 2, en el bloque de interacción con los oyentes, vamos a estar entonces comentando cuáles fueron las respuestas a esta consigna y obviamente que nosotros también vamos a tener que decir y cada uno de ustedes también va a tener que responder a la consigna. La consigna del primer programa es la siguiente. Si Michael Bay... ¿Lo ubican a Michael Bay?
A ver, ¿quién es Michael Bay?
Michael Bay es un director de cine estadounidense, famoso por ser un... el director de las películas de Transformers. Se caracteriza por...
¿Que a vos no te gusta?
No.
Bueno, pero reconocemos que para efectos especiales va bien.
Sí, sí, bueno, es el chiste.
Bien. Entonces, la consigna, la vaca consigna es la siguiente. Si Michael Bay quisiera hacer una película de anime, ¿cuál le recomendarías y por qué? Si vos tuvieras la oportunidad de decirle, Michael, yo quiero...
Yo tengo la posta.
Claro, yo tengo la posta, quiero que hagas esta peli.
Hacete esta, por favor.
¿Cuál sería y por qué? Nos podés mandar entonces la respuesta a la consigna por todas las... ¿Cómo son, Por toda la vía de comunicación que antes nos dijo Andy. Aclara por ahí si es la respuesta a la consigna o si es simplemente un mensaje que es para la radio, que también vamos a estar leyendo, como siempre en Vaca Radio, tus mensajes y tus comentarios que lleguen por estas vías.
La verdad que ahora no tenemos ningún mensaje para leer porque durante todo este tiempo que nos estuvimos haciendo la radio no recibimos ningún mensaje ni en el Tagboard ni en ningún lugar.
Sí, recibimos millones, pero es mejor de hacer reset y cuéntame.
Me parece
sí,
muy bien.
Igual se agradece, ¿no? Que uno seguía presente.
Ya.
Bueno.
Saludos, por favor. Yo quiero mandarle un saludo a Sami, que va a ser en esta etapa la nueva responsable de la edición del programa.
Gracias, un aplauso.
A mis dos tetetes también. Y bueno, a ustedes.
Bueno, yo le quiero mandar un saludo a... no sé, a mi vieja. No, yo quería pasar chivos.
Dale, adelante.
¿Podemos cambiar mis saludos por chivos?
50 pesos masiva,
Gustavo. Ay, no, traje menos. No, lo que yo quería comentarles es a todos los jugadores de Pokémon que me están escuchando, jugadores de Pokémon, o sea, Pokémon XY en la consola Nintendo 3DS, quería comentarles que hace poco empezó la temporada de torneos Premier en Argentina. Escúchenme ustedes porque por ahí les interesa saber que ahora se están jugando torneos sancionados por Nintendo en el país que le permiten a la gente juntar puntos y sumarlos para poder al final de la temporada ir a jugar el Mundial de Pokémon.
Sí, me dijeron que a vos te está yendo bien ahí, ¿no?
A mí me está yendo bien, pero me gusta siempre jugar contra oponentes capaces. Por eso hago un llamado para que la gente se cope, ¿ok?
Es un llamado para oponentes capaces.
Claro. Que vengan a jugar los torneos organizados por Liga Fancross Pokémon, mis amigos a los cuales les mando un gran saludo, en la comiquería muy lejano. Y también a mis otros amigos de la comunidad Liga Argentina de Pokémon, que organizan torneos en la comiquería Ursa. Estoy seguro de que muchas otras comiquerías se van a sumar en el futuro. Pero bueno, entren a Facebook a estas páginas, infórmense, vengan a jugar los torneos.
¿Dónde es el Mundial?
El Mundial siempre es en... no. Suele ser en Estados Unidos. Suele ser en Estados Unidos. El de este año fue Washington. El año pasado fue en Vancouver, que no es Estados Unidos, Canadá. El año pasado, el anterior a ese, Hawái, creo. Suele ser en un lugar muy lindo, muy bien ambientado. Argentina jamás ha tenido representación en los torneos mundiales, porque si alguien quiere participar, primero tiene que clasificar, lo cual es extremadamente difícil para un argentino. Y aparte, tiene que pagarse el viaje.
y ahora también.
Otros países, por ejemplo Alemania, tienen torneos regionales en el cual si uno gana, le pagan el viaje.
Mira.
Argentina no tiene eso.
Qué oportunidad, ¿eh?
Pero ahora tiene la oportunidad de clasificar llegando con puntos y viajar al mundial. En el juego de cartas de Pokémon, ¿vieron el de cartas? Yo estoy hablando del otro, el de la consola, pero el juego de cartas tiene representación en el mundial hace muchísimos años, ¿ok? Chicos que juegan los torneos acá, después viajan allá. Algunos se ganan el viaje, a otros no se ganan el viaje, pero hacen una vaquita todo el año y al que queda mejor en el ranking le pagan el viaje, viajan allá, juegan allá.
Bien, bien.
Es muy lindo. Bueno.
Caronte pregunta, Caronte, ¿cuántos atrapaste, Agus?
¿Cuántos atrapaste? Y ahora ya hay casi 800 para atrapar, Caronte. Es un juego mucho más complejo que el...
Me acuerdo cuando eran 150.
Son no empecé 150.
A mí me gustaban los primeros 150.
¡No! ¡Basta!
Bueno, los chicos, algún saludo, dedicatoria, comentario final.
Gracias por recibirme, muchachos, en este programa.
Sí, igual no te acostumbres.
Un placer.
Haber pasado la prueba.
Bueno, yo le quiero mandar un saludo muy especial a Genki, un amigo que tengo en Japón, que hace unos muchos meses atrás me dijo, tenían una radio tan copada y la dejaron de hacer, pero tienen que volver a hacerla. Y la verdad que bueno, estuvo lindo volver a reunirse, volver a reunir el equipo. Ojalá que a ustedes también les haya gustado como oyentes. Obviamente que, como siempre decimos nosotros también, ¿no? Cuando nosotros la pasábamos bien, esto se transmitía y que pensamos que eso también tiene que ver con lo que era el alma de Vaca Radio.
Tal cual. Bueno, si para vos, Jorge, ¿no? Para Jonenki, para que te siga divirtiendo en los semáforos de Venezuela. Sí. Esperando por el tránsito.
Bueno, un saludo también a Yue, un saludo a Rotaco y un montón de otras personas que conocimos a través de la radio y que, bueno, obviamente también les vamos a pedir una mano con la difusión nueva. Así que también les mandamos un gran cariño para ellos.
Un saludo a Shining también, ¿te acordás de Shining, Carote? Shining viaja al torneo de cartas en Estados Unidos de Pokémon. Suele hacerlo, creo que todos los años que clasifica.
Muy bien.
Así que él es representante.
Bueno, ¿y con qué nos despedimos?
Bueno, nos vamos a despedir con un tema así emotivo, así porque la cuestión es que volvimos y nos emociona.
¿Pum para arriba o bajón?
Lindo cierre. Lindo cierre. Bueno, la canción es de Arashi, una banda que seguramente no conocen a uno de sus miembros en particular.
La hemos reseñado en la...
Es el momento de blanquear el estado civil de ahí.
Es momento de blanquear que, bueno, yo he sido la enfermedad que a mí me atrapó todo este tiempo, es haber caído finalmente víctima de los grandes conglomerados. Igual yo siempre pensaba hoy, ¿no? Yo me manejo con los grandes conglomerados, porque pasé de Ibex, ¿no? A Janis Jimuso, que bueno.
Yo no hice nada. ¿Qué pasó? Acaba... Se rompió la boca. ¿Estás bien?
Vuela un diente y medio de Ayu.
Ibex acaba de comprar Vaca Radio.
Eso fue un mensaje de las productoras independientes.
Bueno, quise decir que había empezado a consumir una de las bandas más típicas y más conocidas, que es la banda Arashi, que este año celebró su 15 aniversario ya con el debut en el 99. Así que bueno, tenemos un tema del año 2013, que es Ayoutabo, Vamos a cantar sobre amor, que forma parte de un álbum, del álbum Love del año pasado, con un tour del mismo nombre. De ahí está, bueno, mi nuevo amor por el que me desvivo todos los días, que es Minomiya Kazunari, uno de sus miembros. Así que bueno, esta es parte del cierre, esperamos que les haya gustado. Agus, gracias por todo.
Quería seguirla, sí, gracias a vos, Ayu, gracias Andy.
Gracias, Claire. Gracias, Caronte, sobre todo.
Gracias, Dain.
Bueno, nos despedimos entonces. Ayoutabo de Arashi y nos vemos la próxima. Chau, chau.
見えない闇を晴らしてく、